Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Hola y hola, saludos a la dos, besos o besos, bienvenidas, bienvenidos a Mar de Fueguitos. Se acerca ya, empezamos la cuenta atrás, tenemos ya ahí al ladito, al otro lado, casi ya de las puertas de este chiquito estudio, las vacaciones del verano. Pero por suerte, todavía hasta entonces, un mesecito, cinco programillas en los que vamos a seguir surcando, vamos a seguir disfrutando, prendiéndonos con esta lata pirata de Mar de Fueguitos. Gracias a todos, a todas las que estáis ahí del otro ladito, las que seguís empujando, haciendo posible esta lata pirata. Este viernes, seguro que lo habéis escuchado en los medios de comunicación, se ha celebrado en Irlanda un referéndum, una consulta, mejor dicho, sobre el aborto, sobre la ley del aborto en ese país, un país que tiene una de las leyes más restrictivas en lo que tiene que ver con el aborto. Los irlandeses votaban, las irlandesas votaban sobre el artículo 40.3.3, conocido como la octava enmienda, que fue añadida en la Constitución de la República de Irlanda a través de otro referéndum celebrado en 1983. Esa ley reconocía el derecho a la vida del no nacido y lo igualaba al de la mujer gestante. Con la victoria del sí, por alrededor del 67% de los votos y, por tanto, su derogación, el Parlamento irlandés podrá modificar ahora la normativa sobre el aborto a partir de un proyecto de ley de plazos promulgado por el Gobierno que permitirá, a partir de ahora, que sea libre en las 12 primeras semanas y bajo el supuesto de riesgo para la salud de la madre o del feto en las 24 semanas. La actual ley de Irlanda implica la prohibición total del aborto también en casos de violación, malformaciones fetales o riesgo para la salud de la madre. Este viernes se celebraba ese referéndum en Irlanda, 66,4% a favor de cambiar esa ley, 33,6% en contra, un 64% del censo irlandés participó en este referéndum. Vamos a hablar hoy del aborto, de la interrupción del embarazo, y lo vamos a hacer hablando de otro país, en este caso de Centroamérica, que tiene también una de las legislaciones más restrictivas, más duras en lo que tiene que ver con la interrupción del aborto. Y lo vamos a hacer charlando con una invitada que está hoy aquí en Mar de Fueguitos, en nuestro estudio, Teodora Vázquez. Tenía 23 años y un hijo de 4 añitos, en julio de 2007, cuando sufrió una emergencia obstétrica y tras llamar varias veces a las emergencias sanitarias públicas sin recibir respuesta, tuvo un parto extrahospitalario en los baños de la cafetería de la escuela en la que entonces trabajaba. En 2008 fue condenada Teodora Vázquez a 30 años de prisión por homicidio agravado contra su hija recién nacida. Teodora siempre señaló en el juicio después, y ahora lo sigue diciendo, que se trató de un aborto espontáneo, que su bebé nació muerta. El 15 de febrero de este año, Teodora quedó por fin en libertad tras recibir la conmutación de la pena por parte de la Corte Suprema de Justicia y del Ministerio de Justicia y Seguridad de El Salvador. Teodora ha pasado 10 años y 7 meses encarcelada en El Salvador. Y es también la primera vez que se realiza una conmutación de pena en ese país, en El Salvador, en un caso de aborto. Actualmente quedan todavía a día de hoy en las cárceles de El Salvador 24 mujeres que cumplen penas de entre 6 y 35 años por la penalización del aborto. El Salvador es uno de los 7 países del mundo que penalizan el aborto en cualquier circunstancia. Nicaragua, Honduras, Haití, Surinam, Andorra y Malta son el resto de esos países. Después de varios años de campañas por parte de Amnistía Internacional, por ejemplo, se recogieron en el 2016 250.000 firmas exigiendo la libertad de Teodora. También Naciones Unidas pidió a las autoridades de El Salvador que revisen el caso de Teodora y otros casos de mujeres similares que cumplen largas condenas por abortar en ese país. Después de, como digo, intensas campañas, Teodora Vázquez recuperó la libertad el 15 de febrero de este año. Hoy está aquí en Mar de Foguitos para contarnos, para hablarnos de cómo fue ese encarcelamiento, de cómo sigue, cómo es hoy su vida, cómo sigue hoy su lucha. Además de Teodora Vázquez, además de charlar con ella, miraremos también para hablar de alimentos a otro país, en este caso muy cerquita de El Salvador. Hablaremos de México y también vamos a asomarnos a nuestra palomera para calentarnos, encendernos con nuestras palomitas de maíz, palomitas en esta ocasión, en este caso, que nos van a hablar, nos van a aprender con el desamor. Fue la fuerza de la fragilidad lo que nos hizo humanos, dice el profesor de Ciencias Políticas Igor Aedo en el prólogo de este libro disco que os vamos a presentar hoy aquí en Mar de Fueguitos. Fue la fuerza de la fragilidad lo que nos hizo humanos, fuerza y fragilidad que, si atendemos a los mitos, emergen del primer acto de insumisión de nuestra especie. Armados de curiosidad, dicen que desobedecimos a las divinidades robándoles el fuego o mordiendo la manzana del conocimiento. Desde entonces se nos despojó de la inmortalidad para obligarnos a deambular como fugitivos del paraíso con nuestras fragilidades por los miles de caminos de la ilusión, de la esperanza, en la búsqueda de nuestras islas de cielo. Así arranca el prólogo La fuerza de la fragilidad, prólogo de Igor Aedo, profesor de la Universidad del País Vasco, prólogo al último trabajo, al último disco, libro, DVD de la banda bilbaína Doctor Deseo. La fuerza de la fragilidad, palabras ante el espejo, es el título del nuevo trabajo de Doctor Deseo, un libro con 200 páginas y todas las letras de todas las canciones de Doctor Deseo, desde la primera de ellas, de su primer disco del año 1987, disco que llevaba el mismo nombre que la banda, Doctor Deseo, hasta las últimas letras, la de este trabajo, La fuerza de la fragilidad, palabras ante el espejo, 8 nuevas canciones que acaba de publicar este mes de abril Doctor Deseo. Si yo soy Además también un DVD con la grabación que junto a la Orquesta Sinfónica de Euskadi hizo el concierto que hizo Doctor Deseo hace, bueno, unos meses, con buena parte, alguna parte, algunas de sus canciones, junto con la Orquesta Sinfónica de Euskadi, un DVD con cuatro de esas o tres de esas canciones, y también en el mismo CD, además de los ocho temas de este último disco, también tres de las canciones que grabó Doctor Deseo junto a la Orquesta Sinfónica de Euskadi: Una Mirada Distinta, Cuánto Frío Hace en Saturno y la mítica Corazón de Tango. Las gentes de Doctor Deseo, que ya están de gira, ya están presentando este La Fuerza de la Fragilidad, Palabras ante el Espejo, ya lo están presentando con una gira de conciertos por diferentes rincones del Estado español. Pues Doctor Deseo nos va a acompañar hoy aquí en Mar de Fueguitos. Comenzamos con una de sus canciones, la que suena a más garaje, rock garajero, una de las señas de identidad de Doctor Deseo. Este tema nos lleva por la madriguera del Conejo Blanco, así titula la canción, y canta a los clásicos temas de Doctor Deseo: amor, deseo y libertad, dice en este tema Doctor Deseo. Una droga dura que sin duda acabará con nosotros, pero eso es la vida: amor, deseo y libertad. Y quiero, dice Francis de Doctor Deseo, quiero más y más y más.
Perdido en este laberinto, poniendo nombre a tanta cosa que asusta. ¿Cómo transformar el dolor en algo que merezca la pena? Por la madriguera del Conejo Blanco me acerco a ti de otra manera. Hay un deseo bailando en la noche. Si la curiosidad es más fuerte que el miedo, grieta por donde colarse. Amo esta vida loca, a veces sol y otras tormentas. Amo esta vida loca que por las calles rotas me lleva hasta tu cuerpo. A ti que das sentido a las palabras, amor, deseo y libertad. Una droga dura que sin duda acabará conmigo. Y si es esto la vida, pues venga otra vez, que quiero más y más. Perdido en este laberinto, poniendo nombre a tanta cosa que asusta. ¿Cómo transformar el dolor en algo que merezca la pena? Por la madriguera del Conejo Blanco me acerco a ti de otra manera. Hay un deseo bailando en la noche. Esta vida loca, a veces sol y otras tormentas. Amo esta vida loca que por las calles rotas me lleva hasta tu cuerpo. Aquí queda sentido a las palabras, amor, deseo y libertad. Es una droga dura que sin duda acabará conmigo. Y si es esto la vida, pues venga otra vez, que quiero más y más. Amo esta vida loca, a veces sol y otras tormentas. Amo esta vida loca que por las calles rotas me lleva hasta tu cuerpo. Aquí queda sentido a las palabras, amor, deseo y libertad.
La vuelta al día en 80 mundos.
Abrimos nuestro diario de a bordo y nos asomamos hoy a México, país que está a puntito de celebrar elecciones presidenciales. Van a elegir quién va a dirigir el país para los próximos 6 añitos, desde este 2018 hasta el 2024. Y uno de los temas que ha salido en la campaña electoral de los que se está hablando en México es el de la autosuficiencia alimentaria, la soberanía alimentaria del país. Nuestros compañeros de Boca de Polen han charlado con Adelita San Vicente Tello, directora de la Fundación Semillas de Vida, para hablar precisamente de eso, de la soberanía alimentaria en México. En México, y de paso también, estemos muy atentos en lo que tiene que ver con la soberanía alimentaria en otros países, por ejemplo, el nuestro. Escuchamos a nuestros compañeros de Boca de Polen en este pequeño extracto de la entrevista con Adelita San Vicente Tello.
Uno de los candidatos a la presidencia para el periodo 2018-2024 ha puesto en la opinión pública el tema de la autosuficiencia alimentaria en México, un tema que va de la mano con la soberanía y la seguridad alimentaria. Al respecto, entrevistamos a Adelita San Vicente Tello, directora de la Fundación Semillas de Vida.
La soberanía alimentaria en México se ha perdido por completo. Somos uno de los países que más importamos, en primer lugar maíz, Japón es el mayor importador, en segundo México, y pues esto demuestra la paradoja que vivimos. El país que dio origen al maíz junto con Mesoamérica, ahora es un importador de maíz. Importamos los alimentos básicos, los 10 que están señalados como estratégicos en la Ley de Desarrollo Rural, que es maíz, arroz, frijoles, leche, huevos, y bueno, nos ponen una situación de mucho peligro, de una gran fragilidad, porque pues si Estados Unidos decidiera, la mayor parte lo importamos de Estados Unidos, decidiera dejarnos de vender, cerrar la frontera, pues quedaríamos casi sin alimentos. En ese sentido es que hemos perdido nuestra soberanía e incluso hablaríamos de nuestra seguridad alimentaria. Es muy importante dar cuenta que si bien se dice que nuestra balanza agropecuaria está equilibrada porque estamos exportando muchos productos agropecuarios, pues esto puede ser benéfico para algunos bolsillos, porque no es para el país. Y lo que exportamos pues son productos como aguacate, como el berries, como el limón, productos además muy demandantes de tierras, de agroquímicos, y que están beneficiando a un sector muy reducido de empresarios mexicanos.
Para muchos, la autosuficiencia alimentaria en nuestro país es un panorama aún inalcanzable, y para otros, una realidad cercana, de generarse mejores condiciones políticas y económicas para los pequeños productores.
Nosotros lo hemos reiterado desde la campaña Sin Maíz No Hay País. Importantes científicos como el propio doctor Turren, que fue director del INIFAB, el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, lo afirman, y lo afirman con datos. México fue autosuficiente en el siglo pasado. Incluso se dice que lo que se llama el milagro mexicano, que fue el gran crecimiento de México, se basó en lo que producía el campo. Se extrajo el excedente de lo que producía el campo para que México creciera. Hoy podríamos estar produciendo lo que comemos si hubiera una verdadera política de apoyo, sobre todo a la pequeña producción campesina, de pequeña escala. Calculamos que 40% de lo que hoy comemos, que se resume en frutas, y es la mitad del maíz que se sigue produciendo aquí, es de campesinos pequeños, el tabaco, el café, todo eso es pequeña producción campesina. Tú imagínate si hubiera una política que realmente los apoyara, pues tendríamos esta agricultura que no solo nos da alimentos sanos, porque es otra forma de producir los alimentos no industrializados, no con químicos, tendríamos bosques, tendríamos agua y seguramente tendríamos paz en el campo mexicano. No basta este cambio electoral. Es necesario que los ciudadanos, la sociedad, nos organicemos. Pienso que la sociedad deberíamos volcarnos a demandar de lo que tenemos derecho, de esa alimentación sana, suficiente y de calidad. Y organizarnos sobre todo para que los políticos, sea quien sea, cumpla con nuestros derechos.
reportó Geraldina Lázaro, de la red de comunicadores Boca de Polen.
La vuelta al día en 80 mundos.
De soberanía seguimos hablando y lo hacemos ahora aquí en Euskal Herria, el pueblo de las alternativas. Alternative en Herria es una iniciativa organizada por personas y colectivos bajo el lema Una vida soberana con todo derecho, gentes que trabajan para conseguir un nuevo modelo de sociedad. En 2013, cuando se iba a celebrar la Cumbre Climática de París, la Carta Social de Euskal Herria hizo un llamamiento para la constitución de 10, 100, 1000 pueblos de las alternativas. Desde entonces, diversos agentes siguen trabajando para posibilitar cada dos años que las alternativas que se organizan puedan presentarse, debatirse y ponerse en marcha al margen de un modelo patriarcal y capitalista y ofreciendo alternativas reales. La primera convocatoria tuvo lugar en Bayona, la segunda hace dos años en Bilbao y ahora le toca el turno a la tercera, a Iruña, Pamplona. Alternative en Herria, Iruña, tendrá lugar, se va a celebrar este sábado 2 de junio, un montón de actividades, un montón de alternativas por toda la ciudad desde primera hora de la mañana y hasta la noche. En la página de Alternative en Herria, alternativeenherria.eus, tenéis toda la información sobre las actividades, las acciones, todo lo que va a pasar este próximo sábado 2 de junio en Iruña, organizado por la Carta de los Derechos Sociales de Euskal Herria. Para las gentes que queráis ir desde Bilbao, hay organizado también un autobús. Va a salir a las 8 de la mañana de este 2 de junio desde Abando y va a regresar a las 8 y media de la tarde desde el Hotel Tres Reyes en Iruña. Para apuntarse podéis pasar por los locales de Sirica en la calle Ronda de 10 de la mañana a 2 de la tarde de lunes a viernes o podéis llamar al teléfono 606-65-42-27, Alternative en Herria, este sábado 2 de junio en Iruña, Pamplona. Y otra convocatoria también para esta semana, un poquito antes de este Alternative en Herria, y tiene que ver con Palestina, con la campaña Boicot, Desinversiones y Sanciones contra Israel. Boicot a Israel. 70 años de ocupación de Palestina son ya suficientes. Stop a la colaboración con el sionismo, dice la convocatoria, por un lado, de la manifestación que va a partir este 31 de mayo, este jueves, a las 7 de la tarde de la Plaza Arriaga de Bilbao. Manifestación el jueves 31 de mayo a las 7 de la tarde y concentración el viernes 1 de junio a las 11 de la mañana frente a la Diputación en Gran Vía 25. Stop a la colaboración con el sionismo. Boicot a Israel. 70 años de ocupación son suficientes. Tres de las citas de las convocatorias para estos días en Iruña, Alternative en Herria, el sábado 2 de junio y manifestación y concentración organizadas, convocadas por la campaña BDS de Euskal Herria para este jueves y viernes en Bilbao.
Maldita la noche en que descubrí que tu corazón no latía por mí. Seguiré yendo solo al cine, con la mirada algo más gris. Ya no quieren volar, ya no quieren volar las palomitas de maíz.
Ya estamos calentitos, prendidos en nuestra palomera. Ya sabéis, aquí quien pecho abarca, loco, loca, aprieta. Y un día como el de hoy, en el que nos acompaña la música, las canciones del nuevo trabajo de Doctor Deseo, puro deseo, puro amor, no podíamos dejar de asomarnos a esta palomera. De ella solo quedó un corazón diminuto atravesado por alfileres. Cuando las mariposas volaron de su estómago, provocando huracanes en la otra punta del mundo, tan solo escuchó un leve soplido. De nada le sirvió buscar en libros prohibidos, ni empaparse de lluvia en las mañanas. Su rostro virginal se cubrió de escarcha y un último latido exclamó: ¿cómo pudo pasarme a mí? Desamor se titula este poema, este corazón diminuto atravesado por alfileres. Es una de las historias que aparecen en el pequeño catálogo de animales heridos, uno de los libros de los poemarios de la artista, de la poeta Ana Elena Pena. Pequeño catálogo de animales heridos, historias que tienen que ver con desamor, historias que tienen que ver con despedidas, como esta, que se titula así: Despedidas. Yo sé lo que quieres, que me arrodille y agache la cabeza, que bese esa mano que acaricia o castiga según sopla el viento, implorando un perdón del que me tiene presa. No soy santa ni demonio, ni corderito ni lobo, pago mis deudas y lamentos, mis faltas, de modo que aquí estoy, entera y de pie, con la barbilla en alto y las manos abiertas, dispuesta a una tregua. Lo siento si fallé, lo siento si me fallaste. Lo nuestro era un pájaro vivo y tierno que devoramos sin contemplaciones. Aún tengo en los labios el sabor de la sangre, su último quejido como un tatuaje. Empecemos de nuevo, cada uno por su lado. Otro pájaro, otro crimen, otro amor. Poemas Animales Heridos de Ana Elena Pena, aquí, ya sabéis, en Mar de Fueguitos, quien recita como nadie, a quien nos gusta escuchar contando, narrando, recitando la poesía, es a nuestra compañera María Uriarte. Esta historia que vamos a escuchar también está incluida en este pequeño catálogo de animales heridos y también habla de despedidas, de caminos que se separan, de cómo escuchar, de cómo mirar.
Escucha, mi corazón no está roto. Si lo abres, sigue siendo una cajita de música de melodía un tanto desafinada. Solo que ya no suena para tus oídos. Aún así, te deseo algún que otro infierno. Por ejemplo, una resaca eterna y un mundo borroso en azul y negro, que me recuerda a lo poco que compartimos juntos. Hay a quien le repugna la suavidad del melocotón. ¿Puedes creerlo? A mí me disgusta la rugosidad de aquel último encuentro. Tus manos con la palma hacia abajo, insinceras. Las mías hacia arriba, francas. Sé que alguna vez te cruzarás por mi mente e intentaré espantarte como un insecto, temerosa de que me inocules tu delicioso veneno y me revuelva de nuevo en la fiebre y la desazón. Pero eso ya no puede suceder. Hoy he visto un diminuto rayo de sol abriéndose paso entre los árboles, cayendo sobre un improvisado jardín de flores silvestres, como si fuera a dar lugar una aparición divina. Podía palparse la luz con las manos. Esta tarde he vuelto a mirar las cosas más simples con asombro. Brisa, verano, quietud, agua fresca, un banquito, un cuaderno, la mente en orden. Lo cierto es que cada vez hay menos cosas que me recuerden a ti.
Pequeño catálogo de animales heridos. Es la poesía de Annalena Pena. Poesía de despedidas, poesía de separaciones, poesía de desamor y poesía de historias y gentes bonitas.
Bonita cara, bonita cintura, bonito cerebro aferrado a las nubes, bonita soledad sin abrigo, bonito animal lastimado traes entre los muslos, bonita deuda kármica llevas a la espalda, bonito ese verso que corta tu garganta en cada pausa. Bonita tu verdad, sin disfraces. Bonita esta manera de hallarnos por accidente y rodar por el suelo desmembrados, muertos de risa y vivos de milagro. Bonita tu forma de decirme insolente que te la suda lo bonita o lo fea que te vea. Bonita tú, para mí, desde ahora, para siempre. Y nunca nada y nadie más.
Annalena Pena en nuestra Palomera, Palomera, a la que también se asuma, cómo no, la música de Doctor Deseo. Una de sus canciones de su último trabajo, una llena de besos, de flujo y miel, de lenguas sobre nuestra piel, de bailes, de bailar siempre. Enfrente del poder, siempre bailando, siempre con esos besos de miel, siempre con esas pieles a flor de piel. Seguimos bailando en Mar de Fueguitos.
Te quiere quien te levanta.
la educación infantil según Mar de Fueguitos. Me gusta dejar que me abracen, besitos por aquí, besitos por allá, pero me gusta más que me suelten y me dejen correr.
Decíamos en el programa de hoy, vamos a hablar con Teodora Vázquez. Ella es de El Salvador, de nació en la localidad de Huachapán, y cuando tenía 23 años en julio de 2007 y entonces un hijo de 4 años, Teodora Vázquez sufrió una emergencia obstétrica y tras llamar varias veces a las emergencias sanitarias públicas allá en El Salvador sin recibir respuesta, pues tuvo un parto extrahospitalario en los baños de la cafetería de la escuela en la que entonces trabajaba. En 2008 fue condenada a 30 años de prisión por homicidio agravado y Teodora pues siempre señaló que se trató de un aborto espontáneo y que pues su bebé nació muerta. El 15 de febrero de este año Teodora quedó en libertad tras recibir la conmutación de la pena por parte de la Corte Suprema de Justicia y del Ministerio de Justicia y Seguridad de El Salvador. Ha pasado Teodora 10 años y 7 meses en prisión. Se calcula que ahora hay alrededor de otras 20 mujeres que están encarceladas en su país, en El Salvador, por haber practicado o haber tenido abortos. Muy buenas tardes, Teodora.
Hola, buenas tardes. Para mí es un placer poder compartir parte de mi historia. Como ya lo decían, del 2007, 13 de julio de 2007, yo estaba embarazada con 9 meses, ya estaba de término, y empezó el proceso de parto 6:30 de la tarde. Estaba trabajando en un colegio y ya las horas de estudio habían terminado, ya estábamos solas, trabajaba en un cafetín y estábamos ordenando las cosas que habíamos comprado del mercado y empezaron los dolores. Yo le dije a mi compañera que estaba conmigo que iba a irme al dormitorio. Llegué al dormitorio y me quedé descansando, pero los dolores seguían bastante fuertes. Entonces agarré mi teléfono y empecé a marcar emergencia 911, que es la Policía Nacional. Y me contestaba una mujer. Esta mujer me decía de que ya iban a llegar. Yo le dije de que estaba en proceso de parto y que ya mi bebé iba a nacer y que necesitaba que me ayudaran porque yo me encontraba sola en ese momento. Y la mujer decía que ya iban a llegar, me pedía la dirección completa, se lo daba y al final esperaba 15 minutos para que ella llegara y no llegaban. Volví a marcar, aproximadamente hice 7 llamadas telefónicas para que me pudieran asistir, pero no llegó nadie. Entonces mi bebé tuvo que nacer ahí donde yo me encontraba, porque yo caminé hacia la puerta principal a esperar la ambulancia y la ambulancia no llegó. Y el momento en que mi bebé iba a nacer llegó y tuvo que nacer donde me encontraba en ese momento. Cuando mi bebé nació, yo sufrí un desmayo, me perdí mi conocimiento y me desmayé. Y cuando ya tuve ánimo de poder caminar, busqué ayuda. Pero en el momento que yo estaba buscando ayuda, llegó la policía y me preguntó que de quién era el bebé y yo le dije que era mío. Y él me dijo de que por qué lo había matado. Yo le dije de que no había matado a nadie. Él me dijo que sí, porque el hecho de que estaba este recién nacido muerto era porque yo le había hecho daño. Y me capturó, me dijo de que me golpearon, dijo de que iba a ser un tiempo de 75 años de prisión por haber tenido a mi bebé en ese lugar. Luego de eso, me conducieron a un lugar, un recinto, y en ese recinto me tuvieron aproximadamente 4 horas después de mi parto. Ya eran la 1 de la mañana. Yo estaba esposada y me tenía en una muy mala posición. Cuando llegó un policía y le dijo al otro de que si me seguía teniendo de esa manera yo iba a morir y que mejor me trasladara a un hospital para que fuera a morir en ese hospital. Me llevaron al hospital de maternidad del Salvador, llegué y me acostaron en una cama y luego de eso ya no recuerdo nada. Al siguiente día que desperté, estaba rodeada de medios de comunicación y el doctor le dijo de que había que trasladarme porque ese lugar que yo estaba podía ocupar la otra persona. Me levantaron y me sacaron del hospital. Me llevaron nuevamente para el mismo recinto donde había llegado. A los 3 días después que me capturaron, fui a una audiencia inicial en el cual el juez dijo de que me iba a enviar para cárcel para mientras llegaban a una investigación. Mis padres le dieron $700 a un abogado particular. Estando en esa audiencia inicial, él dijo de que iba a trabajar en mi caso hasta llegar al fondo de lo que había pasado. Pero como él quería más dinero, estaba pidiendo $5,000 para sacarme de ese lugar y mis padres no lo tenían en ese momento. Y pasaron los días. Yo en cárcel, en noviembre de ese mismo año, tuve la audiencia preliminar. En esa audiencia preliminar todavía llegó el abogado que tenía, que mis padres habían pagado. Pero como ya no le habían dado dinero, pues él dijo de que ya no iba a seguir. En enero del 2008 me penaron para 30 años por no tener una defensa que hubiera estudiado mi caso. Solamente sentaron a una mujer abogada pública a la par de mí sin conocer ni tan siquiera mi nombre, solamente para hacerlo legal. Se sentó, el juez empezó a hacer la audiencia, pasaron testigos que la fiscalía tenía ahí para que testigaran en mi contra. Al final de la audiencia fui condenada a 30 años de prisión, y de la cual estuve 10 años con 7 meses dentro de prisión. En esos 10 años con 7 meses de prisión, pues pasaron muchas cosas. Yo empecé a estudiar, saqué muchos diplomas de talleres, manualidades. Tengo 36 diplomas, más el bachillerato completo. Los abogados de la agrupación que aparecieron en el 2012 me ayudaron mucho y ellos empezaron a trabajar en mi caso y trabajar en los otros casos de mis compañeras que se encuentran todavía en prisión. Y allí estuve durante ese tiempo, tuve que esperar aproximadamente 5 años después de eso para que pudiera tener mi libertad. Porque en el 2014 metieron un recurso de indulto, pero no fue aprobada, solamente logró salir una. Después de eso, metieron en el 2015 el recurso de conmutación de pena y tuve que esperar 3 años para que este saliera. En el 2017 me metieron otro recurso de revisión de caso. En esta revisión de caso, el juez confirmó mi sentencia sin tener una prueba alguna, porque para en ese entonces los abogados ya habían hecho un buen trabajo, tenían las pitácoras de llamadas de que yo le había hecho a la policía, tenía muchas pruebas a mi favor, porque el bebé no tenía ningún daño físico, no tenía ningún daño interno, estaba completamente, no sabemos qué fue lo que le provocó la muerte, pero aún con ser así, sin tener algo que argumente la condena que me habían puesto, lo volví a confirmar. Me volvió a mandar nuevamente para cárcel a seguir cumpliendo la condena. Pero en el enero de este año 2018, salió el resultado de la conmutación de pena que había metido en el 2015 y decía de que me habían bajado 19 años con 5 meses. Y como ya había cumplido los 10 años con 6 meses, entonces solamente que me tocaba que esperar mientras se legalizaban todos los papeles para tener mi libertad. Ahora en este 2018, el 15 de febrero, tuve mi libertad. Desde ese día hice un compromiso de seguir luchando por las mujeres que todavía están guardando prisión dentro de cárcel, porque yo les prometí a ellas y sé que cada día me tengo que esforzar por ellas, porque sé de que están pasando una situación bastante complicada, ya que en El Salvador están penando a las mujeres no por ser culpables, sino por el hecho de ser pobres, por no tener una defensa, por no tener dinero para defenderse, porque casi la mayoría de demandas no vienen de hospitales privados, sino de hospitales públicos. Las mujeres que tienen que son de clases medias no llegan a una prisión. No es porque no se practiquen abortos, sino porque tienen dónde ir, tienen dinero para pagar a otro país donde no sea delito el aborto. No hay ninguna demanda que venga de clínicas privadas, solo de hospitales públicos. Y como en El Salvador penan a la mujer, porque desde el momento que la mujer queda gestante, ya no importa la vida de la mujer, sino la vida del feto. Hay muchas mujeres que han tenido cáncer y embarazadas han tenido que esperar hasta que llegue el momento en que el hijo ya esté preparado para nacer. Y hay muchas que mueren en ese tiempo mientras esperan. Los doctores tienen que ver morir a esas mujeres por la ley que tenemos, porque si un doctor dice de que se practique el aborto, es condenado el doctor por 8 o 12 años de prisión. Y para no llegar a una cárcel de ellos, dejan que las mujeres se mueran en las manos de ellos.
Como decías, en febrero de este año ha salido de la cárcel después de más de 10 años en la cárcel. No sé cómo te imaginabas que iba a ser ese día, si te imaginabas o llegaste a perder la esperanza de que pudiera salir y que tienes que pasar esos 30 años en la cárcel.
Claro, por un momento sí perdí la esperanza, porque no sería legal si dijera de que no perdí las esperanzas. Sí, hubieron muchos momentos en que no tenía deseo ya de seguir adelante, pero al pensar en mi hijo que estaba pequeño, tomaba las decisiones de seguir luchando y esperar y no perder la esperanza de saber de que un día yo tenía que salir de ese lugar antes de cumplir los 30 años para poder estar con mi hijo. Creo que él era la fuerza que tenía yo.
Mientras estabas en la cárcel, Amnistía Internacional recogió 250.000 firmas en tu apoyo, también Naciones Unidas pidió a las autoridades de El Salvador que te dejaran salir de la cárcel. El apoyo internacional desde aquí, por ejemplo, ¿qué se puede hacer para cambiar las cosas en El Salvador? ¿Se puede hacer algo?
Bueno, es claro que sí, yo creo que hay mucho que hacer. Recoger firmas, lo mismo que pasó cuando pidieron mi libertad, recoger firmas y exigirle al Salvador que ya no esté esperando más para aprobar esta ley, porque son leyes que nosotros las mujeres lo necesitamos, porque así ya no van a seguir llegando mujeres a cárcel y las que están allí van a salir.
Hay, como decíamos, alrededor de 24 mujeres ahora mismo que cumplen penas de entre 6 y 35 años por esas leyes que penalizan el aborto en tu país. Tú estás allá afuera, no sé si mantienes en contacto con ellas. ¿Qué les dices desde aquí, desde fuera, desde La Libertad?
Pues yo lo que les digo es de que estamos trabajando, que estamos luchando, que no se desesperen, que no pierdan la esperanza, porque un día va a llegar en que ellas también van a tener su libertad.
No sé cómo se siente una libre después de tanto tiempo en la cárcel, Teodora. ¿Qué es lo primero que...?
Bueno,
no sé,
pues para mí pues es motivo de alegría el estar fuera, pero también es un compromiso que tengo, porque ya sé lo que se vive dentro de cárcel y pues mi compromiso es seguir luchando por ellas.
Porque la cárcel en la que estuviste había alrededor de 3.000 mujeres encerradas en esa cárcel de Yopango allá, ¿no?
Así es, sí, 3.000 mujeres.
Y en unas condiciones durísimas.
Durísima, no hay una salud adecuada, alimentación adecuada, estamos muy mal.
Muchísimas gracias. Que os dé mucha suerte con lo que queda a partir de ahora, con esa lucha desde fuera de la cárcel para que las cosas cambien en tu país.
Bueno, gracias.
Un saludo, hasta luego, chao.
Ok, chao.
La educación infantil, según Mar de Fueguitos. Cuanto más estemos con los hijos y las hijas, más estarán estos con los padres y las madres.
No tenemos tiempo para más en este mar de fueguitos. Hablando de padres y de madres, de hijos y de hijas, vamos a despedirnos hoy. La fuerza de la fragilidad es el título del último disco de Doctor Deseo, y parte de ese título, parte de esa fragilidad, nace de la pérdida de un ser querido, ha contado Francis, el cantante, el autor de las letras de Doctor Deseo. Esta canción, Adiós, también el primer single del disco, nace de la muerte de su padre y está dedicada también a la muerte de los seres queridos. Una pérdida que a todos nos ha ocurrido y a todos nos va a seguir ocurriendo. En esta canción le acompaña a las voces la cantante de Cea Mais, como dice Francis en el libro que acompaña a este disco, la emocionante voz de Ayora Rentería, la cantante de Cea Mais. Con esta canción, con este adiós, nos despedimos hoy en Mar de Fueguitos. Eso sí, regresamos la próxima semana. Sed felices, frágiles, pero felices. Hasta entonces, agur.
Abrazados a ti, dejaste de respirar. El niño que miraba por tus ojos dibujando el mundo a tu lado. Las guerras, las heridas, para un día ante el espejo saber que me parezco a ti. Tras el último horizonte, todo se desvanece en la noche del olvido. Adiós, muchas gracias a Dios. Te quiero, estás dentro de mí. Compartidas acarician el dolor de estar vivo. Ojalá solo fuera descansar. Somos ríos, somos mar, quizás polvo enamorado. Asustados y pequeños, buscando luces en la noche, fuerza en la fragilidad. Adiós, muchas gracias a Dios. Te quiero, estás dentro de mí. Lágrimas compartidas acarician el dolor de estar vivo. Fuera descansar, somos río, somos mar, quizás polvo enamorado. Asustados y pequeños, buscando luces en la noche, fuerza en la fragilidad. Adiós, muchas gracias a Dios. Te quiero, estás dentro de mí. Lágrimas compartidas acarician el dolor de estar vivo. Adiós, muchas gracias a Dios.